Muy buenos días a todos. Bueno, me alegra mucho que poder estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, voy a el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el Espíritu Santo y la oración. Y bueno, hasta ayer había conjugado presentar de una forma, pero bueno, anoche el Señor estuvo ahí como tratando un poco. Y la presentación que voy a hacer la he dividido en tres puntos. El primer punto, con un testimonio, voy a ilustrar un poco lo que fue de mí a Dios propiciar o provocar que el Espíritu Santo obrara en una situación de mi vida. Luego vamos a introducirnos un poco en el contexto de quién es el Espíritu Santo, cuál ha sido el propósito, el uso que Dios ha devengado en él. Y luego voy a terminar con un testimonio que tiene que ver con una propia, o sea, Dios provoca una situación del Espíritu Santo para mi vida. O sea, es la parte inversa al primer testimonio. Hace un tiempo, en el año 2006, fue un año para mí bastante difícil porque se presentaron un cierto tipo de eventos en mi vida que me llevaron como a tener una situación de mucha necesidad de parte de Dios. Yo llevaba 6 años de conocer al Señor, pero estaba en una situación que, bueno, que la puedo ver desde ahora, mirando hacia atrás, donde había recibido al Señor, había recibido sus beneficios, su paz, su tranquilidad. Digamos que había hecho de mí una persona, me había purificado, había lavado mi vida, había perdonado mis pecados. Y yo simplemente me senté en ese sillón de gracia, ¿no? Cómodamente estaba allí. Cuando me encontraba en la ciudad de Bogotá terminando la carrera, estaba en el último semestre, tenía una materia que era muy importante porque era la materia que tenía que ver con el trabajo de grado. La materia desarrollábamos un proyecto para graduarnos y era la materia con más créditos, con más peso. Si perdías la materia, prácticamente perdías el semestre. Un día estábamos allí en clase con los ordenadores y tal, y bueno, salimos, nos fuimos, me fui a comer, lo que sea, y cuando estaba comiendo alguien me llamó y me dijo, oye, Roger, ese correo que me has mandado, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Y dije, no, no he mandado ningún correo. Bueno, había dejado el computador abierto, con mi correo abierto, y una persona había mandado un correo en cadena a todos los contactos, gente con la que me había escrito, y entre esos, mi profesora de la materia del grado, de esa última materia. Había llegado mi madre, a la jefa de mi madre, bueno, empezó a llamarme un montón de gente para corroborar las cosas. Y entre toda la gente que me llamó, mi profesora de la materia de grado me contestó al correo ese, diciéndome que no le importaba mi vida, que, bueno, como muy, muy, muy rabiosa por lo que estaba, la información que estaba recibiendo. Entonces yo le escribí, le dije, profe, perdón, no, no fue, me dejé el ordenador abierto y alguien entró y bueno, hizo esa broma y mandó todo, ¿no? Pero a partir de ahí fue un antes y un después con esta profesora, porque yo me acuerdo que ella al principio conmigo era muy amable, se sentaba a mi lado, me explicaba, ¿sabes? Y luego, a partir de esa situación, era súper distante conmigo, me ignoraba, las cosas iban muy, muy, muy mal con ella. Y claro, me pilla en plenas últimos meses ya para el desarrollo del proyecto final. Bueno, para resumirles un poco, nada de lo que yo presentaba en mi propuesta de trabajo le gustaba. Y pasaba el tiempo y ya la gente iba avanzando en fases para poder llegar simplemente a la última fase, que era la presentación, el último día y todo. El trabajo consistía en desarrollar un concepto, o sea, proponer un concepto, desarrollarlo y al final los mejores trabajos iban a ser presentados en un auditorio especial para los mejores, no, no todos, para todo lo que eran como las autoridades de la universidad. Y yo no había pasado de la primera fase que era propuesta del concepto. Cuando ya mis compañeros estaban en desarrollo, yo seguía proponiéndole a ella y ella, no, eso no, no va, no sé. Había muchos peros y todo eso. Y yo estaba literalmente desesperado, o sea, era una sensación de impotencia total, tremenda. Y ya llegaba un punto en que se acababan los límites de las esperas y de todo, y yo estaba totalmente ponchado ahí en esa situación. Me acuerdo que en medio de mi desesperación le dije a una amiga, me voy a tu casa a dormir esta noche porque necesito tener un espacio, voy a hacer algo. Y fue que me di cuenta que necesitaba orar, llegar a los pies del Señor, a un Dios que yo ya conocía, pero que a lo mejor no había yo me había despojado delante de Él y había solicitado lo que necesitaba, ¿no? Bueno, ese día me acuerdo que ella me dejó el salón de su casa, yo me encerré allí, me arrodillé y empecé a orar, a clamar, a la vez, me postré y le dije: Señor, mira, yo te voy a entregar mi carrera, te voy a entregar mi conocimiento, mi creatividad, y aquí mismo te digo que yo no soy nada sin ti. O sea, yo no puedo crear, no puedo diseñar, si no es por medio de ti, por tu Espíritu Santo. Señor, yo sé que todo lo que tú me das, todas las cualidades, los dones y todo lo que yo tengo para crear viene de ti, Padre. Yo te entrego mi carrera. Bueno, yo me despojé de mí y dije: voy a clamar hasta que el Señor me responda, porque yo necesitaba que Él me respondiera. Necesitaba que Él me diera el concepto, la idea, para que tuviera el desarrollo para poder cumplir, porque ya se acababa el tiempo, iba a perder el semestre prácticamente. Y en medio de eso, de orar y de clamarle al Señor, me quedé dormido. Y en el sueño, el Señor me da una visión que era una ciudad animada. Y cuando yo iba caminando por la ciudad, pasaban las bicicletas, los coches, las nubes se movían y se reflejaban en los cristales de los edificios. Y empecé a ver todos mis trabajos proyectados en los distintos medios publicitarios de la ciudad, en vitrinas, eran como galerías y estaban allí expuestos. Entonces, toda la ciudad giraba en pos de todo mi trabajo. Entonces yo me desperté al día siguiente y dije: ya tengo el concepto. Voy a crear una ciudad donde se vea todo. Porque había que desarrollar un concepto que abarcara cómo mostrar todo tu recorrido por la carrera para poder enseñar tu trabajo y tu desarrollo. Había gente que había hecho un mapa del metro, una ruta, entonces cada estación era como sus trabajos y todo. Y bueno, entonces yo fui, conseguí un animador, logré plasmar todo lo que estaba en la visión, bicicletas moviéndose, incluso las nubes reflejadas en la ventana, en una animación de flash que se me hacía bastante difícil, pero el chico lo consiguió. Y luego imprimí todo lo hice sin casi la aprobación de la profesora, porque yo ya estaba fuera de los tiempos, o sea, ya la gente estábamos a días de la entrega final y todo eso. Bueno, resumiendo, yo me presento el día de la entrega final con mi trabajo desarrollado, porque, bueno, no tuve proceso de predesarrollo. Y había quedado muy bien. Y la animación, presentamos la... Entonces, claro, en un momento mi mesa, estábamos en el aula, ¿no? Se había llenado de gente y el trabajo gustaba un montón. Y bueno, y era como... Ah, llamativo, muy interesante, tal. Y la profesora se me acercó y me dijo: esto ahora lo tenías que haber hecho desde el principio. Ahora es un poco tarde para eso. Yo le dije: bueno, profe, tal, no sé qué, bueno, en fin. Y a la hora de escoger los trabajos, en teoría yo no tendría por qué ir a la última fase, que era la presentación en el auditorio, porque bueno, yo no había cumplido los procesos y tal. Pero el trabajo fue bueno. Y estaba cualificaba para estar presentado en el auditorio. Y bueno, me llevaron al auditorio, me presentaron y todo. Después yo dije: genial, me va a poner una nota bajísima, pero por lo menos pude cumplir, ¿no? Y bueno, y luego dependía, la nota que tenía que sacar era máxima para poder pasar la materia. Y el cómputo me daba 3,30, una cosa, era raspadísimo pasado. Y yo, Señor, clamando, porque claro, los resultados llevamos por email unos días después y tal. Y bueno, yo pidiéndole al Señor que me ayudara, me iluminara y todo. Yo pues recibo el email de la profesora y veo nota final 3,30. Entonces yo dije: wow, fue una alegría porque pude pasar la materia, no perdí mi semestre, era lo último que faltaba. Y me di cuenta cómo Dios había provisto, por medio de su Espíritu Santo, la visión que necesitaba. Entonces fue interesante saber que pude provocar de parte de Dios esa provisión, ¿no? Que necesitaba, que era una provisión más allá de mi intelecto y todo eso. La historia continúa porque hay un acontecimiento que luego viene la otra parte, que es donde Dios deposita una provisión del Espíritu Santo para mi vida. Pero antes vamos a ver un poco el contexto, la oración y el Espíritu Santo a lo largo de la historia bíblica y de lo que Dios dispuso acerca del Espíritu durante la creación, desde el inicio hasta el final de los tiempos bíblicos. Bueno, el Espíritu Santo y la oración. Y aquí, a ver. Ok. Vamos a arrancar con este versículo de Joel. Joel 2:28, que dice: "Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones". Vamos a detenernos aquí y no indagaremos todavía en el versículo, porque ya vamos a llegar más adelante a él. Desde el inicio, dice el libro de Génesis, que el Espíritu de Dios, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. Está comprobado que los primeros inicios de vida se dan en el agua. Y me llama la atención porque les dije que el Espíritu de Dios se movía, o sea, no reposaba sobre las aguas, sino que se movía, o sea, que nos mostraba que estaban continuamente en una dinámica, en una energía, en un poder, en un algo, ¿no? Y bueno, a lo mejor este concepto también nos lleva a que el Espíritu Santo no sea tomado por nosotros como una persona, sino que la mayoría de las veces lo tenemos más como una influencia, un símbolo, algo muy abstracto, ¿no? Y bueno, la Biblia nos enseña que es una persona porque, aparte, o sea, tiene sus atributos, tiene sentimientos, tiene deseos, todo lo que una persona también tiene, bueno, lo que llamamos una personalidad, ¿no? La palabra en hebreo para referirse al Espíritu Santo es Ruach. Y Ruach es, digamos que una forma simplificada de explicarlo, la traducción es energía. Y también es un concepto bastante escuchado en la actualidad, porque ahora últimamente se habla mucho de la energía, ¿no? Y ustedes dicen, no, es que la energía de esa persona no me gusta, o bueno, deja que la cárgate de nuevo de una energía positiva, la energía, esto, lo otro, ¿no? Entonces el término energía se puede relacionar también un poco a la parte espiritual. Aquí, en este caso, el Señor nos muestra que el Espíritu Santo es esa fuerza, esa energía, ese poder de Él. El Espíritu Santo representa la parte personal de Dios, o sea, es esa parte personal de Dios, y se muestra a nosotros en distintos aspectos. En los cielos, antes de la caída, Dios había atribuido a Lucifer, que era el guardián de la adoración, un cargo muy importante en los cielos. Y con la caída, ese cargo quedó vacante. Entonces Dios genera un plan para suplir esa vacante y crea al hombre para que sea su adorador, para que sea luego guardián de la adoración. Cuando Dios crea al hombre, sopla en Adán el Espíritu Santo. Así que el viento de Dios no era aliento, no solo aliento de vida como tenían los animales, sino que era un Ruach HaKadosh, que en hebreo significaba un Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo le permitía a Adán poder interactuar de un modo directo con Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, Adán no podría ver a Dios, no podría escuchar a Dios, no podría sentirlo, no podía interactuar con Él de la forma como lo hacía. La conexión espiritual entre ellos era única, era un lazo totalmente atado entre ellos dos, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? A que hoy en día nosotros que somos, hemos sido provistos del Espíritu Santo, es importante entender que sin la persona del Espíritu Santo nosotros no somos nada, porque no podríamos comunicar, ver, ni oír, ni sentir al Dios de los dioses, a nuestro Dios Padre, ¿no? Entonces ese espíritu de Adán, de Dios en Adán, le podía permitir eso, hablar con Dios y poder interactuar con él. ¿Qué pasa? Que una vez que el hombre desobedece y rompe los vínculos con Dios, ese espíritu es quitado de él y a partir de ese momento ya el Espíritu Santo empieza a ser distribuido a cuentagotas. ya el Espíritu Santo no estaba derramado sobre la humanidad, sino que Dios lo tenía reservado. El Espíritu Santo era un privilegio, transformaba las situaciones y era momentáneo. ¿Por qué era un privilegio? Porque era simplemente se daba en reyes, profetas y sacerdotes. Vemos a lo largo de la historia bíblica cómo ciertos acontecimientos con los profetas, con los sacerdotes, con los reyes, Dios se mostraba y transformaba las situaciones. En ese preciso momento, él depositaba su Espíritu Santo, decía la palabra que tenía que decir, hacía lo que tenía que hacer, ganaba la victoria que tenía que ganar y luego el Espíritu Santo nuevamente era recogido. Y era así como funcionaba la dinámica en el Antiguo Testamento entre Dios y el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva esto? A darnos cuenta de que el Espíritu Santo para Dios es totalmente valioso. Es un tesoro que él no estaba dispuesto a desperdiciar ni a derrochar. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable? Porque eso nos demuestra el valor que tiene el Espíritu Santo para Dios. Es incalculable. Muchas veces andamos por allí y se nos olvida este pecado. Y entonces nos fijamos más en los otros tipos de pecados, pero este es el imperdonable. Este es el pecado de los pecados, el que no tiene perdón. Entonces es importante que nosotros tengamos el discernimiento para darnos cuenta en qué momentos podemos caer. Porque no es simplemente decir, bueno, yo decir malas palabras acerca del Espíritu Santo. No, porque también hubo gente en la Biblia que blasfemó contra el Espíritu Santo. Era atribuir cosas que Jesús hacía como si las hacía el demonio. Era como Zafira y se me va el nombre de este hombre.
Ananías.
Eso, Zafira y Ananías. Y como cuando Pablo se encuentra con esta mujer también allí. O sea, hay un montón de tipos de situaciones en la Biblia que nos ilustra también la forma como el Espíritu Santo y la blasfemia. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. El Señor derramaba su espíritu y lo vimos en Elías cuando cayó fuego del cielo en el altar, lo vimos en José cuando interpretaba los sueños al faraón, cuando interpretó sueños que Dios daba para su vida, todo con un propósito. Grandes héroes de la Biblia experimentaron el Espíritu Santo en momentos como Sansón. Y bueno, era un espíritu a cuenta gotas. Hay un episodio en Éxodo 10 que nos ilustra un poco cómo era esa distribución del Espíritu Santo. Moisés se encontraba cansado y un poco sobrellevado por la situación de cargar la responsabilidad del pueblo. Y en Éxodo 10, bueno, su suegro le aconseja que haga una lista de 70, la presente delante de Dios como para que sean para él un auxilio, una ayuda, un soporte. Dios aprueba ese listado. Y estando en la congregación, el Señor le dice, de Moisés quitaré el Espíritu Santo y lo repartiré entre esos 70. No iba Dios a dar Espíritu Santo para todos en la misma medida, sino que de lo que tenía que Moisés, él iba a sacar y a repartir. Entonces eso nos ilustra que era un Espíritu Santo medido, que se daba con medida, ¿no? Otra cosa interesante de este pasaje es que dice que 68 de ellos estaban dentro de la congregación y habían dos que estaban fuera de ella. Cuando llegó el momento en que el Espíritu Santo fue distribuido entre todos, esos dos que estaban fuera de la congregación manifestaron la presencia del Espíritu Santo allá donde estaban, profetizaron, adoraron. Y la gente que los estaba viendo poco fuera del contexto, se quedaron como, bueno, ¿y esto qué pasa? Aquí fueron allá y se presentaron delante de Moisés a poner las quejas. Y mira, aquí están estos dos. Y yo me imagino a Moisés mirando la lista y diciendo, no, pero es que estos dos están en la lista. Y cuando tú eres un escogido de Dios, independientemente de dónde estés, Dios va a poner allí el Espíritu de Dios a obrar en tu vida. Estando fuera, estando dentro, donde vayas, pero si tú estás en el listado de los que van a recibir esa porción de parte de Dios, de seguro que la vas a recibir sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve con total libertad. Me acuerdo de un pasaje que está en Juan, Juan 3:8, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, es importante nacer de nuevo. Y le decía: Señor, pero ¿cómo podemos, si ya somos hombres maduros y adultos y tal? Esto es importante, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, Espíritu es. Y dice, el viento sopla, el viento se mueve, viene de un lado para otro, vuelve y va, y es como, o sea, no lo detiene nadie. Voy a buscar el versículo para leérselos mejor, porque no quiero estar improvisando. Dice así: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor nos está mostrando eso. El Espíritu que se movía sobre las aguas, que se mueve sobre las aguas, es el mismo Espíritu que se mueve y hace en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Hay dos formas de ilustrar, bueno, he seleccionado dos formas de ilustrar al hombre espiritual y al hombre terrenal o carnal. Y voy a utilizar estos dos símbolos, aparte son dos animales. El hombre terrenal puede ser equivalente como a un cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo carece de articulaciones en la gran mayoría de su condición física. Y su mirada, la forma de su cabeza, está direccionada hacia el suelo. No, sería muy raro ver un cerdo mirar hacia arriba o correr de una forma muy flexionada y tener un cierto tipo de habilidad movida. Entonces, así mismo es el hombre que tiene su mirada solo en la parte carnal, en lo terrenal, que carece de un Espíritu Santo. ¿Cómo sería un hombre espiritual? Como un águila. La Biblia nos muestra que el águila es un símbolo de volar alto. Dice que las águilas están a una altura increíble y desde allí, desde muchísimos kilómetros de distancia, puedes visualizar su presa dentro de los matorrales e ir ahí directamente. El águila es un animal que se renueva, que ya ha pasado un montón de años, arranca su pico, arranca sus garras y le salen garras nuevas, pico nuevo y emprende otra vez su vuelo y es renovado nuevamente. Entonces, ese es el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros entendemos y recibimos esa porción y provocamos que se mueva en nosotros, nos hace como águilas. Nos permite volar alto, renovar nuestras fuerzas y vivir una vida realmente llena de propósito. Entonces, he traído este mensajito que dice: recuérdalo, la luz no tiene sombra. Dice, el que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Por lo tanto, cuídate de que la oscuridad, de que la luz que está en ti no sea oscuridad. Entonces, también es otra forma de poder ilustrar un poco lo que es una vida con el Espíritu Santo y una vida sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios se muestra en plenitud en Isaías 11:2, cuando el Señor dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es una promesa que está hablando de Jesús, ¿no? Dios iba a proveer una persona con todas estas características. O sea, que es importante que esa persona tenga el Espíritu de Dios sobre él. Es importante que nos demos cuenta de que el Espíritu de Dios tiene que estar en nuestra vida como lo principal, porque es lo que hace de nosotros ese creyente que queremos ser. Es el que comunica lo que el Padre tiene para nosotros y es el que nos permite ver cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Este versículo de Isaías 2 es la plenitud del Espíritu Santo. Los judíos utilizan este versículo para encender cada una de las llamas de la menorá que representaban el templo, la presencia del Espíritu Santo. Quiero que miren esta imagen y lo voy a llevar a un ejercicio de imaginación. Todo este tiempo el Espíritu Santo dado a cuentagotas. Imaginemos que Jesús allí con el Padre le dice: papá, ¿qué te parece si derramamos el Espíritu Santo en la tierra? Es necesario, papá, que que tu espíritu esté con el hombre, que vuelva esa comunicación entre tú y él, que la tierra vuelva a reconducir el camino a ti. Si nos ponemos a pensar un poco cuando el Espíritu Santo fue quitado de Dios y todos estos hombres hasta llegar allí a la Torre de Babel cuando querían, simbolizaba como la altivez del hombre, ¿no? Queriendo llegar a Dios y Dios destruye esa torre y da idiomas y es como se pierde el entendimiento entre las lenguas, entre Dios. O sea, hay una ruptura totalmente del lenguaje. Entonces imaginemos a este Jesús intercediendo para que el Espíritu Santo fuera llevado. Y también imaginemos Dios diciéndole, bueno, hijo, sí, tienes razón, pero no ahora. Vamos a pensar, ¿quién está ahora mismo en la tierra? ¿Quién es el profeta del momento? Vamos a dar la promesa. Y es ahí donde aparece Joel 2:28. Y el Señor, a través de Joel, le muestra y le dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que ya el Espíritu Santo no iba a ser privilegio de reyes, profetas y sacerdotes, sino que él iba a derramarlo sobre la faz de la tierra. Ustedes se pueden imaginar la cara de ese profeta diciendo, ¿qué he dicho? ¿Qué acaba de salir de mi boca? ¿No? También pueden imaginar que desde Joel hasta el cumplimiento de esa promesa, pudieron haber pasado unos 835 años aproximadamente. Muchos de los profetas no veían cumplidas sus profecías. Podría ser una situación muy frustrante que la gente en la calle le dijera, bueno, ¿y dónde está aquello que profetizaste? ¿Dónde está el cumplimiento de esas profecías? Una vez más, iglesia, el Señor nos está llevando a un gozo extraordinario. ¿Cuál es? Ver el cumplimiento de sus profecías. Muchas veces nosotros decimos, ay, me encantaría vivir en la época de Jesús, o de Daniel, o de tal cual, para ver esas manifestaciones de Dios poderosas y todo eso. Pero recuerden que esas manifestaciones eran exclusivas para cierto tipo de personas. Estamos viviendo en la época donde se están cumpliendo todas las profecías que el Señor derramó por medio de estos profetas. Privilegio, un privilegio que se nos está dando a nosotros. En estos días un amigo colocaba en Facebook una parte del himno nacional que dice, ¿comprendes las palabras de quien murió en la cruz? Y ponía un signo de interrogación. Y bueno, se forma el debate, la gente escribiendo un montón, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, que últimamente las redes sociales se prestan para conflictos de creencias y todo esto. Y un hombre dejó un párrafo gigante así y decía estas palabras porque, bueno, ¿quién escribió realmente las palabras? Porque este señor del que tú dices de la cruz no escribió ninguna palabra, la escribieron las personas que lo oyeron, ta, 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 ta. Y yo decía, bueno, yo nunca entro en estos conflictos y tal, porque es, aparte de que no estás frente a la persona, una forma de leer de alguien es diferente a la de otro. Y en ese momento llegó a mi cabeza algo que escuché, creo que fue en la película de Esther o algo, y era una frase que decía, de Dios es poner los misterios, y privilegio de reyes, descifrarlos. Entonces yo vine y le escribí a mi amigo esa frase allí. Y luego me puso, gracias, con esta frase me tomaré un café y seré no sé qué. Bueno, era como estaba muy feliz por lo que había puesto. Y entonces yo entendí, decía, Señor, es un privilegio nosotros poder hoy ver el cumplimiento de tus misterios, ¿no? De tus profecías. Cada uno de nosotros, como iglesia, como receptor del Espíritu Santo, tiene un misterio de parte de Dios en su vida. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Muchas veces nosotros simplemente nos detenemos a saber lo que el otro está haciendo, lo que el otro está recibiendo, lo que el otro le va, lo otro. Pero no indagamos en el misterio que anida en nosotros, en el misterio que Dios ha depositado por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y es importante que nosotros busquemos en lo más profundo de nuestro ser ese misterio. Si usted ya lo encontró, mantenga la llama viva, mantenga que eso que Dios ha depositado por medio de su Espíritu esté continuamente humeando para que se encienda los momentos que se tenga que encender. Entonces, bueno, digamos que aquí hemos pasado del Antiguo Testamento a una nueva época y como Dios cumple lo que promete, 830 y tantos años después aparece el primer profeta peculiar. La gente decía que era Elías, Pero resulta que, bueno, los conocedores del hebreo y de la cultura y de estos temas hebraicos dicen que no era Elías, pero tenía el poder de Elías. Juan el Bautista, un hombre que se presentaba con un mensaje que no era un mensaje de prosperidad, es decir, acercaos al trono de la gracia y dejen que el Señor les llene de fincas, les llene de graneros. No, este decía, raza de víboras. O sea, era un discurso totalmente transgresor y se paraba allí debajo de la puerta del hombre este,
Herodes.
Herodes. Y le decía, fornicario, y le gritaba. Bueno, y ¿qué pasa? Que Juan era una persona llena del Espíritu Santo y estaba provocando un avivamiento, y los avivamientos no vienen silenciados. Los avivamientos traen eso, incomodidad, traen transgresión, traen ruido, ¿no? Con ellos. Y claro, el mensaje de él era arrepentimiento, porque él estaba preparando el camino para lo que venía y era necesario. Dice que Juan bautizaba aproximadamente unas 5.000 personas. Y ustedes pensarán, ¿cómo una persona vestida con pelos de camello, con unos atuendos así raros, podía tener tanto poder de convencimiento y su mensaje llegar a tantas personas? Porque la llenura del Espíritu de Dios estaba en su vida. Cuando Gabriel le da el mensaje a María, que el Espíritu iba a concebir a Jesús por medio del Espíritu Santo, también mencionó la concepción de Juan, y entonces eran dos obras del Espíritu que se estaban llevando a cabo. Y cuando Jesús es formado en el vientre de María, nos muestra que el Espíritu Santo es un espíritu de vida, generador de vida. Ese mismo poder que generó en la creación la vida, estaba generando allí en María una nueva vida que iba a transformar, que iba esa vida, esa reproducción que iba a dar ese ser, iba a ser también el mismo espíritu que lo estaba formando. Entonces, volviendo aquí al cumplimiento de esta provisión de Dios, dando un nuevo profeta, a Juan se le denominaba como la voz en el desierto, bautizada para el arrepentimiento. Cuando Jesús llega a Juan, este se resistía a bautizarlo porque él decía, es que yo no merezco bautizar. Tienes que ser tú quien me bautice a mí, porque yo bautizo para arrepentimiento, pero tú bautizas para con el Espíritu, con fuego. Y es esto, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que entre Jesús, es cuando estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no puede obrar si nosotros no le permitimos dar ese paso. Entonces Jesús le dice, yo la verdad os bautizo. Bueno, dice Juan, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, poderoso es. Más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Es Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, nos vemos allí que empieza, ¿no? El
33.
cumplimiento. Una vez que ocurre esto en esta escena, hay un versículo muy bonito que dice, en Mateo 4, del 1 al 11, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hubo un impulso de parte del Espíritu Santo. No solo Jesús experimenta la llenura del Espíritu, sino que el mismo Espíritu, aquel que se mueve, lo impulsó al desierto. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que el mismo Jesús, siendo Dios, personificado como Hijo del Hombre, necesita del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su obra. O sea, ¿cuánto más nosotros que estamos siendo receptores de ese mensaje? O sea, el mismo Jesús nos está enseñando que era necesario que el Espíritu de Dios estuviera allí interactuando en su vida, dentro, impulsándole, llevándole para poder él llevar a cabo los cometidos. Porque no solo la llenura le permitió llegar al desierto, sino que en medio de ese desierto él pudo librar la batalla sobre la tentación. Porque no podemos olvidar que él estaba encarnado. Estaba en un cuerpo humano, o sea, que no, a pesar de que usted tenga el Espíritu Santo de Dios, usted también tiene la lucha de la carne. Y es por eso que hay que estar alimentando el Espíritu para que la carne no pueda ser más fuerte que el Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que ayudó a Jesús, que lo llevó al desierto, fue el mismo Espíritu Santo que lo pudo ayudar a enfrentar la cruz. Fue el mismo Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos. Hace un tiempo me vi un documental que hablaba acerca del sudario, de la túnica donde fue, que se encontró, donde en teoría fue envuelto Jesús y tal. Y decían los que, en uno de los análisis que le habían hecho, que para que esa figura que se estampó en la tela ocurriera eso, tenía que haber sucedido una especie de explosión o algo totalmente energético para poder lograr esa forma en que fue traspasado esa imagen a la tela. O sea, y eso nos lleva a pensar que realmente la obra del Espíritu Santo en el momento en que levanta a Jesús es ese poder, esa energía poderosa generadora de vida transgresora, ese viento recio que sopló y levantó al Señor de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ahí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo es continuamente un obrador de vida, de poder, que está atento a nuestra necesidad. Y bueno, Jesús lleva a cabo su cometido, sabemos cómo va la historia, y cuando le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén y espérenme allí porque yo voy a enviarles el Consolador, les voy a enviar, es necesario, estar ahí, estén atentos, diciéndole, estén propiciando, estén provocando este momento, porque ellos no se fueron ahí simplemente, se sentaron y dijeron, aquí esperamos, no, ellos sabían que tenían que generar, ellos sabían que tenían que provocar que eso ocurriera. En el momento en el que Jesús asciende los cielos, y en el momento en que es derramado el Espíritu Santo, ocurren 10 días. Y entonces, ¿qué puede suceder en esos 10 días? En esos 10 días podemos pensar que, bueno, otra vez podemos hacer un ejercicio de imaginación y pensar, ¿no? El Señor emprende su camino nuevamente al territorio celestial. Un ángel de este lado, otro ángel de este lado, las trompetas sonando. Imagínense ustedes una alfombra extendida como cuando llegan las personalidades a los países, pero en este caso una alfombra de eternidad que lleva a Jesucristo a las puertas del reino y un Jesús allí en las puertas. Imagínense ustedes esas puertas sonando y diciendo, alzado puertas para que entre el Rey de Gloria. Y del otro lado de la puerta contestan y dicen, ¿quién es el Rey de Gloria? Y como cantábamos, ¿no? Decía, poderoso Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Y así se vuelve y yo contesto, y entra Jesús a la presencia del Padre, e imaginemos también ese Jesús reencontrándose con el Padre después de esta situación que se había pasado, ¿no? Ese abrazo en el que se funden los dos, el abrazo que se da con el Espíritu Santo. Y nuevamente tenemos a un Jesús allí, en la presencia del Padre, diciéndole, Padre, estos que están allí esperando, estos son mis hijos, estos los he ganado, estos me pertenecen. Mira, Señor, envía para ellos ese Espíritu Santo. Envía para ellos, Señor, el Espíritu, porque es necesario que esté con ellos, es necesario que hagan las obras. Señor, mira, este es Pedro. Me negó 3 veces, luego yo lo restituí en la resurrección, hablé con él, volvimos. Yo sé, Señor, que si tú depositas el Espíritu en él va a hacer grandes cosas. Señor, mira, aquí está este que yo resucité, Padre Santo. Bueno, en fin, imaginemos esa conversación, esa intercesión de Dios, porque Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Y el Padre, cediendo, envía el Espíritu Santo y se produce allí el acontecimiento de Pentecostés. Pero claro, cuando el Padre mira abajo, escucharía a los discípulos decir, sé que tú esperas más de mí. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Y el Padre provee el Espíritu Santo para todos nosotros. Y el Padre es propicio a nuestra necesidad. Porque es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario que nosotros nos despojemos de nosotros para saturarnos de su presencia. Eso que el Señor nos está regalando es un tesoro incalculable que Él ha estado reservando por los siglos. Era privilegio de reyes, sacerdotes y profetas. Y hoy nosotros somos vasijas de barro conteniendo semejante tesoro. ¿Y por qué vasijas de barro? Porque a lo mejor si hubiésemos sido unas vasijas de oro con piedras preciosas ya no representaríamos ningún misterio. Pero al ser vasijas de barro somos un elemento común que está por allí, en lo cotidiano, que nadie se fijaría que oculta un misterio de Dios. Eso somos nosotros. Las vasijas de barro que contienen el gran tesoro de Dios, que ya no es depositado a cuentagotas, sino que es derramado en su plenitud para nuestro deleite, gozo, y para que nuevamente hagamos como hacía Adán con el Padre. Nos comuniquemos con Él, hablemos con Él, lo escuchemos y entendamos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Esta presentación podría terminar con la palabra fin, pero no. Esta presentación terminaría con la palabra inicio. ¿Por qué? Porque para Dios los tiempos son noche y día, y cada día son nuevas sus misericordias, cada día son nuevos inicios. Usted puede llevar 30 años en la vida cristiana, pero de pronto hoy, esta mañana, mañana, esta noche, puede ser el comienzo de su vida espiritual, puede ser el caminar en el espíritu de su vida, puede ser el inicio de una vida con poder que el Señor quiere para usted, para que usted camine y se mueva en territorios celestiales. Nosotros no somos seres meramente terrenales, sino que también somos seres espirituales. Tenemos presencia en el sector espiritual. Y es eso, es entender que la oración es aquella que provoca. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la oración, el Espíritu Santo está en nuestro llanto, el Espíritu Santo está en nuestro clamor, en nuestra alabanza. Ahí está, Él no es un desconocido, Él no es restringido, está totalmente a nuestra disposición, continuamente, diariamente, donde quiera que estemos. Es la presencia del Dios que nos acompaña, es lo que nos permite ver el cumplimiento de su palabra. Somos los privilegiados, somos la generación privilegiada que puede ver las maravillas de Dios cumplirse en ella. Y bueno, cuando anoche estaba diciéndole, Señor, me gustaría que me dieras un testimonio para yo poder también ilustrar un poco la temática. Y con Estelita lo había estado hablando, decía, bueno, sería bueno. Y estuve pensando, ¿no?, en algunos momentos donde ciertas experiencias con el Espíritu Santo. Pero ayer en la noche el Señor me llevó atrás hace en el 2007. Bueno, recuerden que en el 2006 se presenta esta situación en mi vida que yo tuve que provocar que el Espíritu de Dios viniera en mi auxilio porque necesitaba de su inspiración, necesitaba de su parte. En ese momento es como la virgen insensata que no deja de ser virgen ni pura, pero su lámpara carece totalmente de aceite. En el 2006 falleció mi papá, que hace 2 días cumpliría 78 años. Y bueno, yo termino la universidad, me voy a Cartagena, y estando en Cartagena recibo la noticia de que mis padres vienen porque a mi papá le han detectado un cáncer de estómago. Llega y dura 1 mes exacto, fallece. Bueno, durante ese mes no experimentó dolores, el Señor fue bastante fiel con nosotros, nos ayudó, restauró nuestra familia y trabajó en cada una de las vidas de los familiares. Yo me acuerdo, en ese momento el Señor me llevó atrás a una escena de mi infancia. Cuando yo era pequeño, yo tenía un sufrimiento continuo que era en secreto, y era que yo toda la mayoría de las noches me levantaba y me iba al frente de la puerta de mis padres y me sentaba en un muro que había allí y lloraba porque pensaba que un día se iban a morir. Y era algo que me perseguía continuamente y me acuerdo que era muy pequeño y me levantaba, salía de mi cuarto, me sentaba en ese murito y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces cuando llega el momento de despedir en el cementerio a la gente, dar las gracias, pues claro, estábamos todos muy tristes y esto. Y cuando estaba dando las gracias a la gente por acompañarme en ese momento, me di cuenta de la paz que estaba experimentando. El Señor me llevaba esa escena atrás cuando yo lloraba anticipadamente por ese temor. Y era como diciéndome, todos tus temores, yo los he hecho. O sea, yo tengo el control de ellos y en mí encuentras la paz, ¿no?, que necesitas. Y fue bastante interesante. El 2006 fue un año donde el Señor fue preparando mi vida para lo que iba a venir, que era lo que Él iba a provocar del Espíritu Santo desde arriba hacia mi vida. Y anoche el Señor me estaba mostrando cómo fue el proceso, porque yo no lo había entendido. Y bueno, cuando sucede esta situación familiar, bueno, todo es un colapso, la economía se congela, todo tal. Entonces yo empiezo a trabajar en una oficina en el centro de la ciudad de Cartagena con Juan Carlos, que era un compañero de la iglesia. Y bueno, yo llevaba el departamento de creativo. Un día del centro de convenciones de Cartagena llamaron porque necesitaban un rótulo para identificar un cuadro que habían donado en la sala VIP. Se los voy a contar así muy rápido porque el tema es largo. Entonces yo fui. Tomé las medidas y me tocaba esperar que llamaran para hacerlo. Pasó el tiempo, no llamaba a nadie y bueno, yo dije, bueno, esta gente no llamó nunca más. Un día cualquiera me dice Juan Carlos, oye, ¿sabías que están COICOM aquí en Cartagena? Le dije, no, no sé ni qué es. Me dice, no, es un congreso de los medios de comunicaciones cristianos. Y bueno, hay personalidades, está Danilo Montero, Marco Barrientos, no sé quién, ta, 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 bueno, Jeffrey de León, bueno, un montón de conferencistas muy buenos que habíamos visto en algunos congresos de jóvenes y esto. Y me llamaron ese mismo día la mujer del rótulo del cuadro para que fuera a llevar el rótulo. Entonces yo cogí, me fui para el centro de convenciones, entré a la sala VIP y marqué el cuadro que estaba allí, puse el rótulo y tal. Bueno, gracias, hasta luego. Me fui. Y cuando iba saliendo, me encontré la familia pastoral de mi iglesia en la puerta y su hijo se estaba yendo de viaje y a él le habían dado una escarapela VIP porque en ese momento le estaban haciendo un documental, tocaba un instrumento y le estaba yendo muy bien. Y bueno, yo lo saludé, les dije que estaba aquí de casualidad porque vine a traer una cosa. Entonces la madre le dijo, bueno, ¿por qué no le das tu escarapela para que él venga a algunas conferencias y esto y tal? Ah, bueno, sí, tal. Entonces yo llegué, cuando volví al trabajo, volví con una escarapela VIP para participar en COICO. Entonces Juan Carlos me decía, no, ¿cómo es posible y tal? Y bueno, fue muy chistosa la situación. Entonces él me empieza a decir, me dice, oye, hay un concierto en estos días de Marco Barrientos y yo no lo conocía, a Marco Barrientos. Bueno, a lo mejor había escuchado alguna canción, pero no, como que no le hacía seguimiento ni nada. Y entonces él me estuvo explicando, él tiene una forma muy bonita porque su adoración es espontánea. Entonces sería interesante y tal. Y dije, ah, bueno, si eso voy y tal, pero no tenía yo así como mucho interés tampoco y tal. Y empecé a asistir a unas conferencias y ese día dije, me voy a quedar hasta continuo porque si me voy a mi casa luego no vuelvo. Entonces me quedé continuo allí y llegó el momento del concierto de Marco Barrientos. Y Marco Barrientos en ese día estaba lanzando un álbum que se llamaba Fuego. Y bueno, empezó el concierto, empezó la alabanza, empezó la adoración. Y en ese momento, cuando empezamos a cantar canciones desconocidas porque era un álbum nuevo, empecé yo a entrar en una atmósfera espiritual muy bonita y sentía de parte de Dios algo muy interesante. O sea, el Espíritu de Dios estaba derramando en aquel lugar y era una sensación bastante, o sea, era la primera vez que yo experimentaba algo glorioso, o sea, algo así, era como si se hubiesen bajado nubes y ya no veía a nadie. Y entonces él empieza a cantar una canción Y bueno, yo no me acordaba de lo que decía la canción, pero yo me acuerdo que en ese momento algo sobrenatural estaba ocurriendo a mi alrededor. Y yo cerré mis ojos, él terminó de cantar y en ese momento subió un predicador brasileño, que yo no sabía ni quién era ni nada hasta anoche que dije, Señor, cuando Dios me estaba mostrando todas estas situaciones, entré en YouTube y aparecieron por ahí unos vídeos de esa época y vi los nombres del predicador. Cuando este hombre se sube, él no empieza a dar una bienvenida, sino que él sigue en esa atmósfera espiritual y empieza como a ministrar en portugués. En ese momento yo cerré los ojos y fue como empezar a despojarme, a ver mi condición, que yo estaba menguado totalmente en la comodidad en la que me encontraba y empecé a ver, ¿no?, las circunstancias en las que estaba, las que había pasado, todo lo que venía trayendo conmigo a cuestas. Entonces cuando estoy así con los ojos cerrados, mucha gente empezó a orar, a alabar, a adorar. Y pastores que estaban aquí se movían allá y le hablaban a la gente. Y de repente un hombre coge y me abraza así y me dice, el Señor te manda a decir que es necesario que te perdones. Es necesario que saques la culpa de tu vida. Es necesario que tú alistes tu espíritu porque te voy a llevar a un lugar diferente. Te voy a sacar de tu comodidad. Y va a venir una temporada y un tiempo de transgresión, un tiempo totalmente diferente al que has estado viviendo. Entonces yo empecé a darle la gloria a Dios, a decirle, Señor, gracias. Porque lo que me estaba diciendo confirmaba muchas cosas y eran muchas dudas de las que yo traía de mi parte, ¿no? Entonces cuando tú estás escuchando tan certeramente lo que estás necesitando, sabes que viene de Dios. Bueno, como anécdota les cuento que cuando esta persona se me acerca, yo me fijé mucho en el perfume y dije, tiene un buen perfume porque olía muy bien y tal. Y pensé, bueno, debe ser algún pastor que de por aquí cerca y tal. Igual, entonces cuando ya me estaba, bueno, me dice, bueno, tal, o sea, como ya terminando esa parte, levanté la mirada y veo todas las cámaras así, todo el mundo mirándome y tal cual. Y era el Marcos Barriento que había salido de no sé dónde, se había metido entre la multitud. Y me estaba dando este mensaje de parte de Dios. Entonces, claro, yo no lo conocía y para mí en ese momento yo estaba pensando en lo que Dios me estaba regalando, en lo sobrenatural de la situación. Y mucha gente a mi alrededor estaba pensando, era en el personaje, ¿no?, que se me había acercado y tal, y que había sido el único al que en medio del concierto le había hablado y todo esto. Entonces, bueno, luego empieza la gente, no, eres un privilegiado, ¿qué tal esto? Pero no era la sensación, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor hasta me sirvió el hecho de no conocerlo ni tener expectativas sobre el artista y esto, porque no, así no iba yo a perder de pronto la noción de lo que Dios tenía preparado para mí. Anoche cuando estaba orando, el Señor me mostraba y me decía, ese era el plan que yo había trazado para tu vida en España. Y me mostraba, te vas a mover de un trabajo a un lugar donde vas a marcar los cuadros, o sea, por medio de tu trabajo ibas a estar rotulando cuadros. ¿Qué es rotular el cuadro? Poner medidas, ancho, alto, precio y esto, ¿no? Y me decía, una bendición que yo he dado a otro, te la voy a dar a ti también. En ese momento yo no era consciente de que el Señor cuando me estaba dando esa escarapela VIP, me estaba diciendo, prepárate porque vas a entrar a un proceso y a un momento donde yo voy a hacer unas cosas muy buenas y positivas. Cuando me hablan de la adoración espontánea, el Señor me decía, es algo que vas a aprender y es un don que voy a depositar en ti. Cuando entré en esa atmósfera espiritual, el Señor me mostraba que iba a ser un bautizo del Espíritu Santo. Y cuando ese predicador brasileño empezó a predicar en portugués, el Señor me mostraba que era la fuente que iba a utilizar conmigo aquí para que yo entrara y me preparara en esa disciplina nueva que él tenía. Cuando yo llegué aquí a España, A los pocos meses me terminé viviendo en Santander con una familia brasileña. Bueno, no viví con ellos de enseguida, pero los conocí. Fueron las primeras influencias espirituales que tuve en el país. Y en su casa estaba la hija de ellos, llevaba la alabanza y también hacía lo de la adoración espontánea, que bueno, y era increíble. O sea, empezábamos a experimentar un poder del Espíritu de Dios impresionante. Entonces mucha gente como que quería eso, ¿no? Que ella tenía y tal. Y un día empecé a indagar y alguien me dijo, no, es que ella paga un precio para eso. Y tenía una disciplina espiritual maravillosa. O sea, ella propiciaba, o sea, hacía ayunos, hacía oraciones. Ella tenía una disciplina con Dios que le ayudaba a que, pero ella no buscaba eso. Eso simplemente se daba añadido a la disciplina que ella tenía. Y entonces yo me di cuenta de que Dios podía hacer cosas maravillosas cuando nosotros empezamos a ejercer una disciplina en pos de que el Espíritu de Dios se desarrolle y a orar y a buscar. Y bueno, fueron tiempos maravillosos donde Dios empezó a depositar en mi vida un mover. Incluso me bauticé con ellos. Yo nunca, ni siquiera tenía concepto del bautismo, a pesar de que llevaba un montón de años en la iglesia, no vi nunca bautizarse a nadie. No, nadie me habló nunca de bautizarnos ni nada. Entonces yo era como si empezara a despertar de la vida cristiana que llevaba. Y hace poco el Señor me mostraba lo de la parábola de la Virgen, porque claro, está la opción de tú, como Virgen, mantener tu pureza, tu virginidad como iglesia y tal y esto, y tener la lámpara vacía. Pero a eso Dios les llama insensatos. Y realmente lo que Dios quiere es que aparte seamos esas vírgenes con la lámpara llena, esperando a la venida del Señor. Porque sabemos que cuando la lámpara esté llena es cuando podremos ver, porque esa luz será la que iluminará el momento, ¿no? Y yo entendía, Señor, hoy mi trabajo es rotular cuadros y poner medidas y esto y lo otro. Y yo sé que tú te has movido interesantemente en muchas cosas. Entonces, era como ver cómo Dios había desde los cielos propiciado un propósito y trazado, ¿no? Algo que iba a acontecer en mi vida al año siguiente. Y bueno, la canción, luego anoche, cuando el Señor empezó a mostrarme este tipo de cosas, dije, voy a buscar la canción que sonaba en ese momento. Y cuando encontré la canción, vi que la canción decía, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Esta canción habla de cuando Elías provoca que el Señor consuma el holocausto, el sacrificio con fuego del cielo. En ese momento, allí en el Monte Carmelo, estaba aconteciendo que los profetas de Baal, todos estaban siendo confrontados y me mostraba el Señor que el pueblo ha estado nadando entre la tierra y el espíritu, y así división entre dioses y Dios, entre la duda, rasgando sus pieles para propiciar otras cosas, pero no pendientes ni interesados en que el fuego del Señor sea quien consuma el altar. Elías decía, echen agua en el altar. Dice, echen nuevamente agua en el altar. Usted puede ser un altar mojado, pero eso no va a impedir que el fuego del Espíritu Santo lo encienda. Que seamos esas varitas humeantes que en cualquier momento se van a volver a encender. Y decía, Señor, de verdad que tú eres increíble porque tu palabra se cumple, Señor, y se ve. Todo ojo lo verá, Señor. Entonces era increíble cómo el Señor decía, nosotros podemos propiciar el Espíritu de Dios que actúe en nosotros, ¿no? Pero Él también tiene para nosotros planes y traza propósitos en el mismo Espíritu. Pero es importante que nosotros estemos necesitados de ese Espíritu para nosotros poder ver ese plan, poder ver. Y a lo mejor no vemos el plan que se ha trazado y lo hemos cumplido, pero es el Espíritu Santo que nos muestra. Qué importante es la oración y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que marca, transgrede, trasciende y nos lleva a lugares totalmente plenos, ¿no? Y bueno, para despedirme, simplemente dejarles esta oración, que es: el Espíritu Santo de Dios es el impulso que hace que nuestras oraciones traspasen la atmósfera, traspasen las huestes espirituales, traspasen la línea espiritual y llegue a los pies de Dios. Es importante que nuestra oración vaya impulsada por el Espíritu Santo para que llegue allí a donde a nosotros nos interesa que llegue. Y bueno, decirle, Señor, que nos bendiga, que nos llene de su Espíritu Santo, que es importante. Vamos a orar y les voy a compartir esta canción que el Señor me regaló en el 2007 para que haga parte de nuestras vidas. Entonces, ahí donde usted está, dígale, Señor, yo te doy gracias porque a lo largo del tiempo, Señor, tú has provisto del Espíritu Santo, Señor. En un principio tú lo diste en plenitud, Padre, pero por la búsqueda de nuestra propia sabiduría se rompió ese nexo, Señor, y tú simplemente lo convertiste en un hecho privilegiado, Padre. Señor, te damos gracias porque nosotros hoy podemos ver el cumplimiento de tu palabra, Señor. Y aparte de eso, podemos disfrutar del privilegio de tener el Espíritu Santo, ese que tú guardabas con tanto recelo, Señor, hoy has depositado en nuestras vasijas de barro, Señor, semejante tesoro, para que nosotros, Señor, podamos transgredir a las naciones, podamos ser de influencia, Señor, a nuestro alrededor. Dice la palabra. El Señor dice que con uno solo que esté lleno del Espíritu Santo se puede cambiar una nación entera. Así que, iglesia, la invitación en esta mañana es que usted provoque que el Espíritu de Dios encienda esa ramita humeante que está en su vida. Que usted propicie y provoque que el Espíritu Santo de Dios lo lleve a dimensiones desconocidas, lo lleve ahí a lugares, lo lleve a inspeccionar el misterio de Dios que fue depositado en usted. Cuando nosotros hablamos de volver al primer amor, no estamos hablando de volver en el tiempo al pasado y repetir situaciones, no. Estamos hablando simplemente a deleitarnos en el gozo que fue experimentar la entrada del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Espíritu Santo se entristece, ese Espíritu Santo se opaca, porque depende de nuestras actitudes para con Él y de nuestro comportamiento. Pero ese Espíritu Santo se enaltece, se mueve, genera vida. Y también depende de nuestras intenciones y de lo que provoquemos nosotros que Él haga en nosotros. Señor, haznos una iglesia que sea continuamente provocando el mover de tu Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo fue ese viento que llenó los huesos, Señor, de piel y de vida, Padre Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el viento que se mueve, Señor, que nadie puede contener, Señor, que es como el respirar, Señor. Señor, que cuando inhalamos, Señor, estamos recibiendo, Padre Santo, ese Espíritu de Dios que está ahí nadando en nuestro alrededor, Señor. Padre, permítenos exhalar de nosotros, exhalar nuestra carnalidad, Padre Santo, y que sea simplemente inhalar de ti, Señor, de tu espíritu, Padre bueno. Nosotros, Señor, te damos las gracias, Señor, por ser esos privilegiados y los que disfrutan, Señor, del mover del espíritu de nosotros, de nuestras vidas, Padre. Y, Señor, enséñanos a valorar, Señor, semejante tesoro que tú has puesto en nosotros, para que nuestra vida no sea igual, Señor, y no nos detengamos en los afanes de este mundo, sino que tengamos una vida, Señor, donde nuestros pies estén entre los cielos y la tierra, Señor. Gracias te damos por esta mañana, Señor, y porque tú cada día nos das una oportunidad nueva de poder volver a ti, Señor, y deleitarnos de ti, Señor, y que tú no te quedas con nada, que tú estás dispuesto a dar sueños, visiones, profecías, Señor, a todos aquellos que vengan delante de ti, Señor, con ese anhelo y esa necesidad, Señor, de querer experimentar tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.